Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Querido auditorio de El Valle Imperial y de Mexicali, gracias por escucharnos en su programa Exprésate, que es llevado a ustedes con el patrocinio del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y transmitiendo desde la cabina de radio bilingüe en el 88.0 de su radio, Banda FM. Quiero darles el teléfono aquí en el estudio para que ustedes nos llamen si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario acerca del tema que trataremos el día de hoy. El área 760-337-8874. Y también recordarles que ustedes pueden escuchar estos programas a través de la página de KXO Radio, que la página es kxoradio.com. Ahí se encuentra el podcast de todos los programas que nosotros transmitimos desde aquí, desde Radio Bilingüe, tanto en inglés como en español. Usted búsquelo bajo la pestaña de Let's Talk About It y ahí va a encontrar también todos los programas de Exprésate, programas en español. También usted puede escuchar este programa en nuestra página de Facebook. Búsquenos en Facebook bajo programa Exprésate @yahoo.com y ahí también usted podrá escuchar los programas que nosotros transmitimos desde aquí. Y pues antes de empezar nuestro programa, pues con la mala experiencia que tuvimos este fin de semana, quisiera participar que mi madre, Catalina Coracero, falleció el sábado, abril 30, en la Ciudad de Mexicali, y los servicios funerarios se llevaron a cabo el domingo. Y quisiera mandar un saludo en nombre de mi familia, mi padre José Félix y mis hermanos Marta, Leticia, Francisco, Luz María, Teresa, Carlos. Quisiera mandarles un agradecimiento muy sincero a todas aquellas personas que de una manera u otra nos acompañaron, ya sea con su presencia, ya sea con sus mensajes, ya sea con sus llamadas telefónicas, pero recibimos muchísimas muestras de apoyo y de solidaridad. En estos momentos sabemos que hay miles de personas que han pasado por este trance y que pueden entender el dolor que se experimenta en estos momentos, pero pues también sabemos que la vida tiene que continuar, tiene un curso y pues tenemos que seguir adelante. Y también quiero desearles un feliz viaje de retorno a su lugar de origen a mi hermano Francisco y su esposa Ildelisa, que regresan a Guadalajara, también a mi hermana Marta y a mi hermana Leticia y su esposo Mario, que también regresan a Guadalajara. La distancia nos va a separar, pero siempre estaremos unidos en la memoria de nuestra madre, que fue un ser extraordinario y que estamos seguros mantendrá nuestra familia unida y vendrán tiempos mejores también. Y precisamente de familias, hablando de familias, eso será el tema que trataremos esta mañana, que tenemos una invitada que nos visita esta mañana representando al Departamento de Servicios Sociales y nos viene a hablar de un programa excelente, maravilloso, una alternativa para todos aquellos niños que también de una manera u otra han experimentado la pérdida de sus familias. Y quiero dar la bienvenida a mi amiga, muy, muy querida amiga, Angélica Dueñas, que viene representando al Departamento de Servicios Sociales. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás?
Buenos días, Berta. Muchas gracias de nuevo por haberme invitado. Como siempre, es un gran placer estar aquí contigo en esta cabina, con tus radioescuchas y dándote también de mi parte las condolencias, porque sí, es verdad, muchos hemos experimentado ese dolor y aún nuestros niños también en el cuidado de crianza, que es lo que hablaré en esta mañana, experimentan ese dolor de pérdida muy frecuentemente.
Exactamente, y yo me imagino, Angélica, si esto es algo que nosotros como adultos nos duele tanto y que se supone que tenemos más herramientas para lidiar con este tipo de emociones y con estas experiencias tan dolorosas, no puedo imaginar el dolor tan grande que puede significar para un niño, ¿verdad?
Así es algo difícil, es un trauma que a veces desafortunadamente ellos es recurrente para ellos, porque al colocarlos en un hogar y no funcionar esa colocación, ellos van de una colocación a otra. Entonces, el duelo de perder una familia no es solamente una vez, sino muchas veces, depende del número de colocaciones que se hagan. Entonces, sí, es muy difícil para ellos, y como dijimos, estaremos hablando de lo que es esto, qué es una colocación y cómo es el ajuste, la experiencia por la que pasan los niños.
¿Qué es lo que se espera obtener, verdad, de este servicio y cómo este servicio va a darle? Para mí este concepto es increíble y es algo muy bonito que vamos a explicar en más detalle más adelante. Pero quisiera que empezáramos, Angélica, que nos platicaras un poquito de ti, qué es tu posición dentro del Departamento de Servicios Sociales, qué es lo que haces, y que nos platicaras un poquito acerca del departamento en general, qué es el Departamento de Servicios Sociales.
Ay, gracias, Berta. Claro que sí. El Departamento de Servicios Sociales se compone de diferentes programas. En el programa que yo estoy en este momento trabajando es en Servicio de Niños y Familias. Esto es donde nosotros tenemos las diferentes unidades donde se da servicio de protección al menor. Para niños que han sido abusados físicamente, emocional, sexualmente, o hay algún tipo de negligencia, nuestro departamento provee servicios no solo para el niño que ha estado pasando por estos momentos de, vamos a decir, de desafortunado situación, pero también para sus familias, para sus padres. Entonces, el programa en el que vengo yo, damos servicio en general a las familias y a los niños. He estado trabajando con ellos por aproximadamente 16 años.
Oh,
he tenido la fortuna. Sí, así es. Parece, se oye, para mí, corto tiempo, porque
¿verdad?
Lo he disfrutado.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, exactamente, sí. Lo he disfrutado, sí. Tanto. Tuve la fortuna de entrar al programa donde nosotros reclutamos, entrenamos y retenemos hogares de crianza. ¿Qué es esto? Esto es donde buscamos familias que puedan proveer cuidado y supervisión a los niños en un tiempo temporal. Una vez que hemos encontrado que algún niño sufre de algún tipo de abuso o negligencia y hay la necesidad de removerlo temporalmente de sus padres para proveerles protección, entonces nosotros, en vez de colocarlos en una institución, buscamos un ambiente familiar, una familia donde él pueda continuar su crecimiento, su educación de una manera normal, de una manera donde puede el niño disfrutar de un papá, de una mamá. Esta es la hermosura de lo que tenemos en nuestra comunidad, que hay familias que están dispuestas a voluntariamente dar su tiempo, su hogar y sobre todo su amor y su atención para cuidar a estos niños.
Fíjate, Angélica, cada vez que yo te escucho hablar de este programa del que tú tienes bajo tu cuidado, te escucho hablar con esta pasión y con esta dedicación a este tipo de población, a estas criaturas que necesitan tanta ayuda, ¿verdad?
Así es.
Y parece que después de 16 años uno diría, ay, pues ya se me aplacaron los sentimientos, ¿verdad? Pero no es así, ¿no? Tú todavía estás bien entregada a esta tarea.
La verdad me encanta, Berta, es algo que disfruto día a día, trae sus variaciones, trae sus diferentes casos, todos son diferentes y hay niños de todas las edades, hay jovencitos que aún puede pensar uno que ya a tal edad ellos no necesitan protección o cuidado, pero no es así. Jóvenes de 12, 13, 14 años, inclusive hasta 16 o 17, aún así sufren este tipo de situaciones donde nosotros tenemos que buscarles un hogar. Y precisamente esta es una de las áreas más difíciles para nosotros, encontrar familias que puedan proveerle a estos jóvenes con un hogar estable, con un hogar cariñoso, bondadoso, con un hogar donde él pueda sentirse seguro, que pueda tener la seguridad de que va a ir a la escuela, regresar y encontrar una figura paterna, una figura materna que estará ahí por ellos y para ellos.
Sí, fíjate que a mí, como te decía al principio antes de iniciar el tema, este concepto a mí se me hace tan especial y tan interesante, porque no es un concepto que ves en cualquier parte. O sea, hablando de otros países, ¿verdad?, que esto es muy de aquí. Yo, cuando emigré aquí, ese concepto en México no lo conocía. Cuando emigré aquí a Estados Unidos, entonces es cuando empecé a escuchar acerca de del foster care, o sea, del cuidado de crianza, ¿verdad? Que es como se le traduce al español. Y que es la alternativa de tener hogares individualizados para niños que por alguna razón han perdido sus familias biológicas, ¿verdad?
Así.
Que por razones, como tú mencionaste antes, de negligencia, de abandono, de abuso y las circunstancias en las cuales el Estado tiene que intervenir y tomar las riendas de la seguridad y del bienestar de estos niños, que son la responsabilidad de la sociedad.
Así es. Sí, son comunidad.
Exactamente, son la responsabilidad de todos nosotros. O sea, ustedes como agencia, ustedes son los que proveen los medios para hacerlo, pero realmente nosotros somos responsables de nuestros niños en general y somos responsables de ayudar o contribuir en alguna forma. Entonces, estas familias alternativas, pudiéramos decirle, ¿verdad?
Así.
Familias alternativas. Se me hace un concepto muy, muy bonito y que tiene mucho que ver, Angélica, fíjate, con algo que a mí también me ha llamado mucho la atención aquí en los Estados Unidos, que es el voluntariado. Que es algo que a la gente está dentro de la cultura. Está dentro de la cultura de este país, está dentro de las ¿cómo te diré? Tareas que uno ve como naturales, el voluntariar, el dar tu tiempo, el dar algo de ti en regreso a la comunidad.
Así es algo que yo le llamo un compromiso de amor.
Sí.
Siempre me ha gustado ese sentir, ese enfoque de cómo las familias, como dices tú, lo hacen voluntariamente, porque en realidad no hay precio para pagar esto, para pagar el servicio que ellos hacen. Y es precisamente en este mes, me gustaría mencionarlo, en este mes de mayo, que nosotros celebramos con gran gusto, tenemos la celebración de ser mayo, el mes del cuidado de crianza.
Mes de las mamás también,
¿verdad?
Mes de
las mamás, exactamente. Sí, cae, yo pienso que no cayó en un mes más perfecto que el que tenemos,
sí,
en este.
Sí,
que es el mes de las madres, y donde nosotros celebramos a todos esos cuidadores familiares, porque inclusive tenemos familiares que están cuidando a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos. Tenemos todos este tipo de cuidadores en nuestro sistema que vienen voluntariamente, como tú lo mencionaste, vienen voluntariamente a decir: yo voy a proveer un cuidado para estos niños. Y es parte de nuestra comunidad, es parte de lo que nosotros podemos regresarles, es un poquito, un toque de amor que podemos darle a nuestra comunidad, porque muchas veces tenemos tantas ganas de hacer algo por ella, de hacer algo por nuestra gente, por nuestra ciudad, por nuestros vecinos, y muchas veces fíjate que no nos damos cuenta que el vecino está pasando por una crisis. No nos damos cuenta que el amigo que hemos tenido por tanto tiempo tiene problemas y que a un punto se les ha hecho tan difícil que el cuidado de los niños ha sido un poquito inapropiado, que es cuando viene la intervención de nuestro departamento. Y es cuando esos amigos, esos vecinos, esos familiares se vienen a proveer este cuidado para nuestros niños. Es algo bien hermoso, fíjate. Es algo que de veras yo de corazón digo que es algo muy especial. Tienes que tener ese toque especial para hacerlo. Y yo sé que muchas familias en nuestra comunidad lo tienen. Tienen ese querer hacer algo por ella.
Sí, sí, porque como te digo, Angélica, para mí esto es algo que es muy de la cultura de este país, el voluntariado, el querer dar algo.
El ayudar,
el dar algo en retorno a la sociedad de todo lo que recibimos, todo lo bueno que recibimos, ¿verdad?
Sí.
Dar algo a cambio. Entonces, sí es muy loable lo que estas familias hacen, y más que mencionaste niños que son, que ustedes colocan con familiares, con hay abuelitos que están
abuelitos,
cuidando
niños,
sus y tíos y hermanos, incluso hermanos mayores, sí, adultos es. Cuidando a sus hermanitos más pequeños. Pero también hay personas que son totalmente ajenas al niño.
Así es.
Que nunca en su vida han tenido un trato con ese niño y sin embargo están dispuestos a recibir a ese niño en su hogar y a darles esta alternativa de familia, ¿verdad? Entonces, mes de mayo, mes del cuidado de crianza.
Mes del cuidado de crianza.
Mes cuidado de crianza. Uh-huh. Y me imagino que ustedes tienen programadas muchísimas actividades para celebrar este mes, ¿verdad?
Así es, y especialmente tenemos una este día 6 de mayo. Uh-huh. Vamos a tener la fortuna de celebrarles a todos nuestros cuidadores, a cuidadores que son familiares, cuidadores que no lo son, como dices tú, que es una de las labores más especiales que podemos tener. Y también para aquellos padres que han buscado a darles una estabilidad y una permanencia a estos niños, que es la adopción, a los padres de adopción también. Porque sabes que no quisiera dejarlos fuera. Hay padres que sí me pueden decir, yo puedo cuidar a este niño temporalmente, pero hay padres que tienen ese compromiso tan grande dentro de ellos que dicen, yo no solamente lo quiero cuidar temporalmente, pero lo quiero cuidar en una manera permanente, quiero la adopción. Entonces sí, este 6 de mayo estaremos celebrándoles a ellos, haciendo le llamamos mini conferencia para ellos, donde van a poder disfrutar. Este año tenemos un grupo de padres de crianza que estarán presentando sus experiencias, hablando qué ha sido para ellos el cuidado de crianza, qué ha sido para ellos tener a estos niños en sus hogares y qué ha sido el rewarding que le llama uno.
Sí, la satisfacción, la recompensa,
exactamente, esa es la palabra, la recompensa de tenerlos. Y fíjate que mucha gente puede pensar, bueno, es lo monetario, que usualmente dicen lo hacen por lo monetario. No hay dinero que pague esto, no hay dinero que pueda satisfacer lo que es el cariño que les dan a ellos y cómo nos ayudan a crecer, a que esos niños crezcan en este ambiente familiar, en este ambiente seguro. Así es que este 6 de mayo estaremos celebrando a estos padres de crianza.
Angélica, estas mini conferencias que se van a llevar a cabo el día 6, que es el viernes, ¿verdad? ¿Están abiertas a todo el público o es nada más por invitación? ¿O quién puede atender esas presentaciones?
Lo tenemos por invitación, pero te puedo decir que lo abriríamos al público. Siempre nosotros cuando damos algún tipo de presentación es totalmente abierta al público. Siempre sabemos que hay alguien ahí dentro de nuestra comunidad que tiene la inquietud de decir, yo quiero ayudar. Yo me siento con una energía, me siento con unas ganas de cuidar a alguien más. Tengo la experiencia de hacerlo. He tenido mis hijos, he cuidado a mis sobrinos y todo eso. Y hay siempre aquella persona que tiene esa inquietud de decir, ¿cómo lo puedo hacer? Quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, claro que sí, esta conferencia está abierta a nuestro público. Cualquier persona que desee atender, es totalmente gratuito. Las conferencias van a ser 3 presentaciones que vamos a tener. Vamos a tener también unos invitados de nuestra reservación india que tenemos aquí muy próxima a nosotros, que es Ketchan. Uh-huh. Vamos a tener 2 presentadores de esa reservación. Uh-huh. Vamos a tener nuestro grupo de padres de crianza que estarán hablando, compartiendo sus especialidades y sus experiencias gratas y tal vez las no tan gratas también, ¿verdad?
Sí, pero es que criar un niño es un reto.
No hay nada diferente de cómo nosotros criamos a nuestros propios hijos biológicos y cómo ellos crean a los niños foster. También tendremos otro padre de crianza que es una profesionista y ella es maestra, instructora en la Universidad de San Diego. Ella estará también dándonos una presentación acerca del ajuste. ¿Qué es el ajuste de los niños dentro del hogar de crianza? Entonces, como puede puedes ver, tenemos todo envueltos y enfocado a lo que es el cuidado de crianza y para los padres de crianza.
¿Y dónde se llevará a cabo esta actividad?
Vamos a tener nuestra celebración en las oficinas de Calwex, en los cuartos número A, B y C. Están ellos y todo el público está invitado a atender. Estará desde las 8:30 de la mañana en registración, y en la celebración la tenemos puesta para de 8:30 a 2 de la tarde.
De 8:30 a 2 de la tarde, amigos, están invitados. Si usted tiene esa inquietud de ser por lo menos de saber qué es, ¿no?, el cuidado de crianza.
Así
y qué es lo que se espera de un padre de crianza. Si usted quiere escuchar las experiencias de otros padres de crianza, todo lo que ellos han experimentado durante el tiempo que han tenido bajo su cuidado a un niño de crianza, pues son bienvenidos a atender estas conferencias, y a lo mejor eso los motiva, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí, los motiva para ellos mismos participar en este programa como padres de crianza. Dime, Angélica, ¿hay muchos padres de crianza en la comunidad? ¿Hay necesidad de padres de crianza? ¿Cuál es la situación?
Mire, Berta, la situación es esta. En verdad, considerando el número de niños que tenemos que son dependientes de la corte o que están dentro del sistema de crianza, tenemos muy pocos hogares. Tenemos ahorita un total de 80 hogares, 80 casas, y no todas están con una gran capacidad, ¿verdad? Cuando digo capacidad, es el espacio que tienen dentro del hogar para tener a un niño dentro de su casa. Entonces, tenemos un total de 80 y tenemos aproximadamente 350 niños en nuestro sistema. Cuando nosotros no podemos colocar a los niños dentro de un hogar de crianza que tengamos aquí en nuestra ciudad, en nuestro valle, desafortunadamente tenemos que sacarlos fuera del condado. Es por eso la importancia de, yo invito a todas las familias que puedan ayudar a estos niños, vengan con nosotros, provéanles un cuidado. Estamos aquí dispuestos a ayudarles a ir por el proceso, que es bien corto, solamente documentación como aplicaciones, como es en cualquier parte que tú vas a solicitar o un servicio, ¿verdad? Y una visita a su hogar para saber el espacio que tienen dentro de ella. Pero sí, la necesidad es grandísima, Berta, es grandísima en nuestro valle, porque aunque se considera que somos un valle pequeño, pero la verdad, fíjate, yo te puedo decir que no, ya no tanto. Hemos tenido tantos desarrollos, tantos nuevas viviendas en nuestra comunidad, que ha crecido bastante, y al crecer eso también crece la necesidad de muchos servicios, y el cuidado de crianza es uno de ellos. Ajá. Entonces invito a las familias que están ahí con esa, como dice Berta, me gustó mucho la palabra, la inquietud dentro de su corazón, de su mente, de decir, ¿cómo puedo ayudar yo a mi comunidad? Esta es una manera, y le invito a hacerlo.
Sí, claro, y yo creo que es una de las mejores maneras, cuando puedes ver que estás ayudando a criar un niño, a criar un participante de la sociedad, ¿no? Que fíjate, yo siempre pienso... Angélica, la sociedad no son más que el producto de la crianza de sus miembros, ¿verdad?
Así es.
Porque lo que nosotros, los valores y las acciones que nosotros enseñamos a nuestros hijos, o que nosotros promovemos en nuestros hijos, son lo que le van dando forma a la sociedad. Si criamos niños sanos, fuertes, honestos, respetuosos de la ley, respetuosos del orden, si criamos niños bien enfocados, bien centrados, entonces esos serán adultos de bien.
Exacto.
Y esos adultos de bien obviamente no van a estar envueltos en crimen, ni en violencia, ni en drogas, ni en cosas que afectan tanto el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Entonces es como una responsabilidad que todos tenemos como sociedad. Queremos una sociedad sana, y queremos una sociedad productiva, con empuje hacia el futuro, tenemos que empezar con nuestros niños.
Exactamente. Mire, yo siempre oigo la palabra de que nuestros niños son el futuro de nosotros, pero la verdad creo que no tanto el futuro, son el presente.
Son el presente, son el porque presente. Tenemos que estar trabajando con ellos constantemente. Con ellos,
exactamente, y en verdad estoy totalmente de acuerdo contigo que si nosotros criamos a esos niños dentro de este núcleo familiar, donde se les van a dar los valores, donde se les van a dar todo la estructura y las instrucciones de cómo podemos y debemos dirigirnos en nuestra vida como un buen ciudadano. A eso es lo que vamos a llegar, a ser un buen ciudadano.
Claro, y a tener una mejor sociedad también, ¿verdad? Angélica, vamos a tener que ir a un corte brevísimo para identificación de nuestra estación y pues quisiera recordarles que ustedes están escuchando el programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. 337-8874, ese es nuestro teléfono en el estudio para que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario nos llame. Estamos con Angélica Dueñas y regresamos en un segundito.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
De regreso, tal y como lo prometimos, brevísimo el corte. Yo soy Berta Carreño y estoy en esta mañana, en esta charla con mi amiga, a quien conozco ya de bastante tiempo y que yo siempre he admirado a Angélica Dueñas por su energía y por su entusiasmo y por esa pasión con la que siempre habla acerca de su trabajo. Que además, pues es un trabajo apasionante, ¿verdad?
Sí, así es. Yo lo disfruto día a día.
Sí, porque sí, no sí. Necesitas ser apasionado para sentir pasión por este Exacto. trabajo. Porque cuando hablamos, siempre que hablamos de niños, sabes que también este es un tema que a mí siempre me ha apasionado mucho. Yo siempre he trabajado y he tenido este compromiso hacia los niños, porque como tú dices, decimos que es el futuro.
Son el futuro.
No, es el presente.
Son el presente.
Exactamente, son el presente. Y entonces, dependiendo de lo que hagamos con ellos, es lo que vamos a tener. Nosotros, mira, como por ejemplo en mi familia tuvimos la fortuna de tener una madre ejemplar que nos motivó mucho, que nos alentó mucho y que a pesar de que en el principio mi madre a los 17 años ya era mamá,
wow, entonces relativamente muy joven.
Muy joven, y a sus 17 años mi mamá supo desde esa edad tan temprana criarnos, y inculcándonos esos valores y inculcándonos eso de mantenernos enfocados y eso de darle respeto a nuestra propia persona. Que fíjate qué interesante se me hace eso, respetar tu propia persona. Cuando respetas tu propia persona, respetas también.
Puedes respetar a los demás.
Porque entiendes lo que es respeto. Uh-huh. Entonces, nosotros afortunadamente, teniendo esa madre, pues pudimos ser ciudadanos, buenos ciudadanos. Uh-huh. Y me imagino que buenos padres también. Sí, no sé qué dirán mis hermanos, ¿verdad?
Pero se dice que vivimos por ejemplo.
Vivimos por ejemplo, exactamente. Entonces, los padres de crianza tienen la oportunidad de ser este ejemplo para estos uh-huh. niños.
Así es lo que nosotros vemos, cómo nuestros niños se desarrollan. Y es lo que buscamos, el hogar de crianza comparándolo a una institución.
Claro que sí. Y eso fíjate que eso es lo que más me emociona de este concepto, porque generalmente se maneja en otras sociedades, ¿verdad? El concepto del orfanatorio, de la institucionalización de los niños que de alguna manera pierden sus familias biológicas y no tienen a nadie más. O a veces, no es que no tengan, a veces también el mismo sistema no permite buscar a alguien, ¿verdad? Porque su proceso indica, vamos, directamente al orfanatorio o directamente a una institución. Entonces, este es otro enfoque que a mí se me hace muy, muy interesante.
Sí, de colocar al niño dentro de ese ambiente familiar, tendrá la figura paterna, materna, o simplemente muchas veces es la figura, una sola figura, ya sea la materna o la paterna.
La crianza, la guía. Exactamente. Es el director de orquesta que es el que se va a encargar de que
llevarlos por ese caminito.
De que toquemos el instrumento muy bien.
Muy bien, ¿verdad? Que suene con ese sonido deslumbrante, o sea, con ese sonido que te llega.
Exactamente. Angélica, estos niños, los niños de crianza, estábamos hablando al principio cuando empezamos nuestro programa, son niños que han sido removidos de sus hogares por circunstancias especiales. ¿Cuáles son aquellos? ¿Pudieras darnos algunos ejemplos de cuáles son las situaciones en las cuales esos niños, ustedes como departamento, se ven obligados a removerlos de sus hogares?
Así es, Berta. Mira, tenemos diferentes situaciones, como siempre decimos, cada caso es diferente, ¿verdad? Cuando se nos ha informado, ya sea por escrito o verbalmente, que algún niño está en una situación, por ejemplo, de que ha sido abusado físicamente, ¿verdad? Que se ha ido más allá de la disciplina apropiada y el niño está sufriendo, está en una situación donde ya la disciplina infligida en él va más allá de lo que es con el propósito de instruir, con el propósito de enseñar, que es más con el propósito de dolor. Entonces, en esas situaciones es cuando mis compañeros, que son investigadores, van y asesoran la situación, y si se determina que el niño está siendo abusado en una manera inapropiada y los padres no tienen las habilidades apropiadas
para disciplinarlo,
¿verdad? Entonces es cuando hay situaciones, es la situación donde hay que removerlos. Hay situaciones también donde se hace un asesoramiento, hay alguna por parte de nuestra comunidad, alguien con una preocupación de que cierto hogar está en un estado de deplorable, donde hay, no está limpio, y no estamos hablando, ¿verdad?, de un que no esté recogido o algo, sino algo ya más allá.
Sí, ya un desorden total.
Exactamente, donde la salud del niño está en peligro, no hay sanidad dentro del hogar, entonces es donde se hace otra vez un asesoramiento, y no creas que nomás vamos, pum, vemos una cosita y se remueve. Se le trata de dar servicios a la familia, se le trata de dar servicios a los padres, ¿verdad?, y depende todo de la cooperación de los padres, de la decisión si el niño tiene que removerse o no. Depende también de la situación, si el niño está en qué estado está, como para poder protegerse a sí mismo, y dónde viene es total la protección al menor, es el enfoque cuando se hace ese tipo de investigaciones. Nosotros, como mencioné, hay donde vamos a situaciones donde hay violencia doméstica, donde desafortunadamente argumentos se han ido más allá de lo que es lo verbal, y tal vez la cuestión física, altercados físicos, se ha llegado a ese punto y los niños están presentes, ¿verdad? Ese puede ser otra de las situaciones donde la vida del niño puede estar en peligro por ese tipo de situación dentro del hogar. Entonces, siempre lo que buscamos es determinar, ¿está seguro el niño dentro del hogar? Si la respuesta es no, pues inevitablemente hay que removerlo de esa situación, pero como siempre decimos, nuestro propósito o nuestra meta nunca es separar a los niños de sus padres, ni separarlos permanentemente, sino todo lo contrario, como diría el Chavo del Ocho. Lo que es nosotros vemos, se asesora una situación donde se determina que hay un peligro para el menor, entonces hay que removerlo de ese peligro, pero al mismo tiempo darles y ofrecerles servicios a los padres. ¿Qué se puede hacer para ayudarlos a evitar la situación que está, corregir la situación o ayudarlos a sobrepasar esa situación, ya sea con servicios, si el problema es de drogas, si el problema es de alcohol, si el problema es violencia doméstica o simplemente si es problema de ira, porque tenemos donde los niños han sido abusados físicamente por un problema de control de ira, control de enojo. Es tanto el enojo de un padre que no se sabe controlar y se va, como te digo, más allá de lo que es
la disciplina normal,
¿no? Normal o apropiada. Ya se va al abuso físico, donde se dejan marcas, donde se dejan moretes, donde se dejan tal vez, y desafortunadamente tenemos muchos huesos quebrados, algo muy serio. Entonces es donde nosotros, pues por razones obvias, tenemos que quitar al niño de esa situación y protegerlo. Es lo que la ley nos manda.
Entonces, Angélica, cuando estamos hablando de violencia, podemos empezar con lo más, ¿cómo te diría? Lo más bajo de violencia, que es el argumento verbal entre los padres, donde se demuestra mucha ira y el niño en ese momento empieza a sentir terror, ¿no? De lo que pudiera suceder, que no necesariamente al niño lo van a golpear, sino simplemente el ver ese altercado y esa situación en su hogar que al niño lo tiene aterrorizado. Entonces eso le puede ser una situación que
sí, es un daño emocional
que requiera la intervención de un. Ahora, la otra cosa que quería preguntarte, Angélica, porque a veces existe ese entendimiento, ¿no? Los padres generalmente, cuando les remueven a los hijos, pues muy pocos padres piensan que ellos son culpables de algo, ¿verdad? Es bien difícil que un padre acepte
la responsabilidad de algún acto.
He perdido el control y he desquitado mi ira, mi enojo con mi hijo y lo he tratado de una manera violenta o inapropiada. Entonces, socialmente existe esa creencia de que los servicios sociales son lo peor que puede existir, que remueven a los niños y los quitan y por cualquier cosa, lo cual no es cierto, porque este es un proceso, ¿verdad, Angélica?
Sí, esto es un proceso. Bajo la ley tenemos que determinar que existe ese peligro contra la vida del niño, que lo pone en la situación
en una situación de riesgo, ¿verdad? No necesariamente que ya lo estén golpeando, sino prevenir que en algún momento dado, por ese pobre control de su ira, esa persona puede en un momento dado abusar del niño y golpearlo y lastimarlo al punto que es inhumanos.
Así es, ajá, que va más allá, como decimos, de lo que es apropiado. Así es, Berta. Como tú dices, empieza regularmente por lo verbal y se va a lo físico. Muchas veces, la mayoría de las veces, en eso ocurre cuando es el abuso físico. Y sí, nosotros tenemos, hay ese enigma o ese estigma, por decir así, uh-huh, dentro de la comunidad, que llega un trabajador social y lo primero que hace es remover al niño. No, el propósito es hacer un asesoramiento muy, muy completo.
Claro.
Hablar con ese padre, ver cuál es la situación. Y tenemos situaciones donde los niños, sí ha ocurrido algún tipo de abuso físico, donde el padre reconoce, ¿verdad?, que se ha extralimitado de su acción en contra del niño. No pudo controlar ese enojo o no pudo controlar el darle esa cachetada o usar el cinto o usar algún objeto para disciplinarlo. Entonces, al reconocer esto, claro que sí, no necesitamos remover. Hay servicios que se les ofrecen y donde las familias voluntariamente aceptan esos servicios y no necesariamente tenemos que ir a corte por esto ni obligarlos a hacer algún tipo de tomar algún tipo de programas si no es lo que se requiere. Es un, como te digo, por eso lo digo, un asesoramiento completo, un asesoramiento determinado específicamente, hecho específicamente para la situación que existe dentro del hogar.
Y que además, Angélica, es una evaluación completa, que porque ustedes, esa es la evidencia que le van a presentar al juez, ¿verdad?
Así es, ajá.
Entonces, ustedes cuando llegan ante el juez, pues tienen que llegar bien preparados para demostrar que verdaderamente es un caso extremo. Porque la otra cosa, pues al auditorio, a lo mejor muchos de ustedes no están enterados, no es la decisión de colocar al niño en un programa de crianza de servicios sociales, es la decisión del juez, ¿verdad? De retirar la custodia
temporal
del niño,
de los padres,
no es la decisión de los servicios sociales. Ustedes nomás son, ¿cómo te diré?, el instrumento para asegurar que el niño está seguro, ¿verdad?
Así es, ajá.
Pero en el proceso legal es la corte quien determina si el niño tiene que ser removido.
Que tiene que ser removido, exactamente. Si es el juez, nosotros presentamos evidencia. Presentamos evidencia para que se haga una determinación si el niño tiene que ser removido de sus padres en una forma temporal, y como dices tú, es determinado por el juez. Él es el que tiene la última palabra, por decir así. Él determina si hay suficiente prueba, suficiente información disponible que nosotros le hemos dado para comprobar que el niño, la vida del niño estaba en un riesgo, ¿verdad? Que esas es las razones por las que nosotros podríamos llegar. Pero no, yo quiero enfocarme más en donde decimos nosotros servicios sociales. ¿Qué es servicios sociales? ¿Qué es servicio a las familias? Es proveerle eso, servicio a las familias, y tenemos muchos programas que son de servicios preventivos. Tenemos muchos programas donde nosotros ofrecemos, cuando se determina que está comenzando ese problemita dentro del hogar, tenemos trabajadoras sociales colocadas en diferentes módulos en escuelas, donde si hay se da a saber o se da a conocer que cierta familia está yendo por algún problema en ese momento, no necesariamente tenemos que intervenir ya para remover niños, sino al contrario, ofrecer servicios preventivos para que ellos puedan utilizarlos y tomarlos en cuenta antes de llegar a la situación que pudiera llevar a remover a los niños en un tiempo después.
Fíjate, Angélica, eso me parece importantísimo que nuestro auditorio escuche este testimonio, ¿verdad? Porque servicios sociales no son los enemigos de los padres.
No.
Servicios sociales son aliados de los padres.
Así es.
Servicios sociales están trabajando en asegurar primeramente que el niño, la integridad física del niño.
Así es.
Física y mental del niño. Y en segundo lugar, están trabajando en alianza con la familia, con los padres, para que ellos puedan convertirse en padres con herramientas para disciplinar, ¿verdad? Que no tengan que llegar a los extremos a los que llegan cuando ya intervienen de una manera violenta. Entonces, ustedes les proveen de todos estos servicios, les proveen de todo este apoyo, porque últimamente la meta no es dejar al niño permanentemente bajo un cuidado de crianza, sino reunificarlo con su familia, ¿verdad?
Y ese es uno de los servicios que tenemos, reunificación familiar, que es una de las partes más importantes de todo este proceso, donde, como dices tú, perfectamente dicho, nosotros trabajamos una vez que ya hemos colocado al niño en un lugar que esté seguro, que su bienestar está asegurado, entonces nosotros estamos trabajando con el padre. Nosotros no estamos en la situación de juzgar al padre, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ayudarlo a salir. Si ellos están yendo por algún problema, están teniendo una crisis familiar, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo podemos ayudar al padre biológico a sobrepasar esos problemas? Ya sea la rehabilitación de algún tipo de adicción, ya sea el control de la ira, ya sea el control de algún tipo de violencia doméstica. Tú sabes que en estos tiempos difíciles que tenemos, pues, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de empleo.
La situación económica
es un factor muy importante que en verdad impacta lo que es el ambiente familiar. Eso es tener ahora ya el padre dentro de la casa porque no hay un empleo. Tú sabes que eso puede llegar a situaciones no muy, muy aceptables
no, pues son, por parte son, de ellos. Ya, son situaciones de mucho estrés. Exacto. Que ya sabes que se vienen las cuentas de fin de mes y hay que pagar.
Y hay que pagarlas porque y esos hay no que faltan. Pagar,
exactamente.
Esas no son recortadas.
Y no hay dinero y a veces los niños, cuando los padres están preocupados pensando en cómo van a resolver todos esos problemas y los niños con su natural energía y alegría corren por la casa y, uh-huh. y a veces están o preguntan mucho. Entonces, a veces llegan, los padres se sienten abrumados por todo esto, ¿verdad? Y es cuando se presentan a veces
situaciones. Se puede presentar la situación de un castigo fuera de lo que es lo apropiado. Así
exactamente. Entonces, ustedes, esos servicios de apoyo a las familias, ¿los ofrecen directamente o ustedes refieren, canalizan a otras agencias que les pueden dar ese
tenemos
servicio?
Agencias, todo depende del tipo de servicio que necesita la familia, todo depende del servicio que en ese momento sea necesario. Sí, hay ciertos servicios que nosotros proveemos, hay otras referencias que se hacen a las agencias como Salud Mental, que es donde tú trabajas, tenemos agencias de rehabilitación de alcohol y drogas, tenemos muchas agencias que trabajan en colaboración con nosotros, como que son para ayudarles a los papás a resolver esos problemas. Hay una variación de servicios que hay, de agencias que ofrecen aquí sus servicios dentro de nuestro condado que nosotros utilizamos para poder que ellos los puedan usar.
Entonces, no están solos, ¿verdad?
No están solos.
No están claro, solos, no, sí, no. Sí, sí.
Y es una colaboración con, como te digo, con una variación de agencias dentro de nuestro condado que están también con el mismo enfoque, ayudar a la familia, ayudar a los padres. Y entonces aquí tenemos a los padres de crianza ayudándonos a cuidar a los niños uh-huh. y tenemos a estas agencias ayudándonos
a preparar a los familias, padres, ¿verdad?
Sobre todo como el Child Abuse Prevention Council, que es el que nos ayuda la mayoría de las veces con dar clases para padres, es lo que llaman parenting classes. Uh-huh. Ellos son uno de nuestros primarios proveedores uh-huh. de este tipo de uh-huh. instrucción, de este tipo de cursos que se les dan a los padres.
También si hay un problema de drogas y alcohol, entonces también ustedes refieren al programa
de alcohol y drogas,
para que reciban ahí la asistencia necesaria.
Y lo tenemos, de acuerdo, muchas veces la preferencia del padre, tenemos los que son basados programas de alcohol y drogas religiosos, donde uh-huh. ellos tienen una preferencia ahí, existen aquí en nuestro condado, entonces es la fortuna de tener, no tenemos muchos, desafortunadamente no tenemos muchos servicios como podrían considerarse en otros condados más grandes que nosotros, ¿verdad? A veces los servicios son limitados, pero existen uh-huh. entonces se les pone al alcance del padre y siempre siguiendo las órdenes de la corte.
Así es. Y Angélica, una vez que se determina que el niño, la custodia del niño temporalmente es removida de los padres y entonces el Estado queda como el guardián del niño, y se decide poner al niño en un hogar de crianza. ¿Qué es el apoyo que ustedes ofrecen a los padres de crianza? ¿Cómo apoyan a estos voluntarios?
A estos voluntarios de corazón, ¿verdad?
De corazón, sí.
Mira, primeramente el apoyo que reciben de nosotros es el entrenamiento. Yo pienso que no hay manera más importante que entrenarlos a ellos de cómo poder manejar los diferentes tipos de situaciones que van a encontrar ellos con los niños.
Porque además estos son niños muy especiales, ¿verdad? Digo, si ya es un niño que ha sido víctima de la violencia, me imagino que también ya viene con ciertos comportamientos.
Claro, mira, toda remoción del
hogar,
uh-huh. del núcleo familiar, crea un tipo de trauma, de problema. Uh-huh. Entonces, emocionalmente siempre va a haber un problemita con el niño, ¿verdad? El ajuste, mira, disculpa que me refiera, por ejemplo, como el dolor que tú acabas de pasar, es grandísimo.
Claro. Claro.
Es grandísimo. Entonces siempre hay un reajuste en tu vida que tienes que hacer. Y tú como adulto eres afortunada en saber, porque tienes la experiencia de la vida, de cómo hacer ese reajuste para poder seguir tu curso de vida, ¿verdad? Aquí es donde los niños no tienen, no cuentan con eso, no cuentan con la madurez, no cuentan con la experiencia. Entonces, ¿cómo responden ellos a esta situación por la que están pasando, de no estar con su mamá, con su papá, con su tía, tal vez en ese problema, con su abuelo, que están en una casa de crianza? Entonces, ¿cómo lo resuelven? A veces exhibiendo cierto tipo de comportamiento. Es una manera muy natural, uh-huh, ¿verdad? Entonces es donde el padre de crianza tiene que estar bien preparado para poder manejar ese tipo de situación. Entonces, el entrenamiento en dejarle saber al padre de crianza qué es lo que puede esperar de estos niños es una parte muy importante. Yo pienso que el entrenamiento es uno de los apoyos más principales que podemos tener. También, aparte de eso, en la cuestión financiera, el departamento provee al cuidador con una asistencia de tarjeta médica para poder que cubra sus necesidades médicas y dentales. También se les da, el Estado provee una asistencia financiera para ellos de acuerdo de lo que es la edad del niño. Uh-huh. Entonces, para poder cubrir todas esas necesidades principales y básicas, que es lo que es el vestir, la alimentación, uh-huh, lo que son las necesidades personales, y como decimos, todo depende de la edad del niño. O sea, hay niños pequeños, ¿verdad?, que la fórmula, la leche, sí,
los pañales
y
que es un gasto
exactamente bastante pesado para ellos. Entonces es donde el apoyo financiero, donde podemos dar, pero sobre todo el apoyo moral. Estamos ahí para los padres de crianza, tratamos de estar disponibles durante nuestras horas de trabajo y también después de las horas de trabajo, 24 horas al día, y para apoyarlos en cualquier situación que se pueda dar, ¿verdad? A veces es difícil contestar una llamada inmediatamente por el número de casos que maneja cada trabajador, pero por lo menos dentro de 24 o 48 horas una llamada es respondida al cliente.
Pues, Angélica, qué tema tan interesante, ¿verdad? Y que tiene muchísimo, muchísimo tela de dónde cortar, porque es una población que realmente necesita del apoyo de la sociedad en general, pero pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
Sí, lo que estoy viendo, sí. Siempre se va tan rápido, ¿verdad?
¡Qué rápido!
Cuando la charla cuando está buena.
Cuando ya la tacita de café ya está, sí, ya se está saboreando, ¿verdad?
Sí, así.
Con más gusto, pues nos tenemos que empezar a despedir. Pero antes de irnos, yo quisiera, Angélica, que nos dijeras una vez más la información acerca de las actividades para celebrar el mes de crianza. Y los domicilios o teléfonos a los que las personas se pueden comunicar si es que necesitan más información.
Así es, mira, estaremos celebrando a nuestros padres de crianza y a nuestros familiares que proveen este cuidado fabuloso el día 6 de mayo, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, en las oficinas de CalWorks, en los salones A, B y C. Estaremos dando, es una mini conferencia donde tendremos unos cursos donde hablaremos acerca de lo que es las experiencias de los padres de crianza, donde hablaremos acerca del ajuste del hogar de los niños dentro del hogar de crianza, y también donde tendremos a nuestros representantes de nuestra reservación India, Keshan, estarán también con nosotros hablándonos de los niños que tienen ellos y de los que les proveemos servicios también. Y les quiero invitar a toda tu audiencia, por favor, si tiene esa inquietud y esa necesidad de ayudar en nuestra comunidad, háblenos al 482-2000 y con gusto estaremos dándole información acerca de cómo podría ser usted un padre de crianza.
482-2000. 482-2000.
Facilito. Recuérdense del año 2000 y ahí está.
482-2000. Y las oficinas de CalWorks, donde se van a llevar a cabo estas conferencias, están ubicadas en Calle Cuarta.
Calle Cuarta, 2895, Calle Cuarta.
calle aquí Cuarta, 2895, aquí en el centro. El horario de las conferencias de 8...
De 8 y media a 2 de la tarde.
Ok, y es abierto al público. Usted puede participar con su asistencia. Y pues ya sabe que... Anímese, porque sí. Esto es algo muy bonito, ¿verdad?
Es muy, muy, hay una
recompensa. A ver cuándo nos traes un padre de crianza aquí como invitado,
que
nos
venga
a platicar. Ajá. De su experiencia, de qué es lo que, cómo le va, ¿no? ¿Cuáles son las satisfacciones que se obtienen de esta tarea tan especial?
Tan especial y tan hermosa.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Angélica.
Gracias, Berta, por invitarme.
Te agradezco tu presencia. Y amigos, pues a mí no me queda más que despedirme, desearles que tengan un muy buen fin de semana. Yo soy su amiga Berta Carreño, que los saluda con mucho cariño y los esperamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho y sean felices. Hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7 y media de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.